8:36. Está con nosotros el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Joaquín.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Lamento el error logístico de mi parte, porque me
convía un
poco, así que...
Bueno, está bien, acusado. Para que la gente que no lo tiene claro, la radio hoy día funciona en la avenida Apoquindo, cerca de la estación Metro Escuela Militar.
Al lado.
Antes funcionaba en la calle Los Conquistadores, y Joaquín Villarino se fue a Los Conquistadores.
Dice que porque lo invitamos poco, eso habla de lo acostumbrado que estaba a ir para allá, porque lo invitábamos mucho.
Eso, claro. Entonces ahora estamos tratando de poner las cosas en su orden. Bueno, a propósito de eso, las declaraciones de Nelson Pizarro, vicepresidente ejecutivo de Codelco, ¿ponen las cosas también en orden?
A ver, yo creo que don Nelson Pizarro tiene una característica, y es que no es muy políticamente correcto, y suele decir las cosas por su nombre. Cuando dijo que en Codelco no había un puto peso, la verdad que causó un gran revuelo a nivel nacional, pero está diciendo una verdad del puerto de una catedral, que significó que había que hacerse cargo de todo el sistema de capitalización de Codelco y tener una conversación seria al respecto. Yo creo que ahora, con su sentido del humor negro, y que probablemente a mucha gente no le gusta, especialmente a los trabajadores, la verdad que pone el dedo sobre la llaga, pero el comentario que hace él tiene dos fundamentos que son, la verdad que difíciles de rebatir. El primero es de la propia experiencia. Don Nelson tiene muchos años en la minería, sabe de esto, y por lo tanto habla desde el conocimiento, digamos. Aquí no se lo han contado, lo ha vivido. Y cuando él dice que hay trabajadores extranjeros, peruanos en concreto, que son más productivos, es porque lo ha constatado en la vida real, digamos, no le han contado una historia. Pero lo segundo es que tiene un fundamento técnico que es re importante, y es el que emana la Comisión Nacional de Productividad. La Comisión Nacional de Productividad, a fines del año 2017, y después de prácticamente un año de trabajo, entregó un informe sobre la productividad de la industria de la gran minería del cobre en Chile, comparándola con la gran minería del cobre en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en Suecia y en Perú. Y en líneas generales, lo que arrojan los resultados de ese estudio es que tanto en la productividad del capital como en la productividad laboral, la industria chilena está mal parada. Y está mal parada en la productividad laboral en algunos casos puntuales, con diferencias de hasta un 300%. El promedio nacional, si se compara con el mejor comportamiento de alguna de las compañías extranjeras, aquí se compararon 12 yacimientos chilenos con 11 yacimientos extranjeros, incluso puede llegar en alguno de los procesos a 300% de diferencia. Entonces, claro, es duro lo que dice don Nelson, y se puede molestar todo el mundo, y todo el mundo políticamente correcto sale a decir lo que no causa dolor, pero ha puesto el dedo en la llaga. Tenemos un problema de productividad, Chile está desafiado y la minería no es una excepción. Y eso, la verdad, es puesto en la catedral, le duela a quien le duela, digamos, y es bueno que alguien se atreva a decirlo.
Una de las cosas, Pablo, Joaquín Villarino, perdón.
Pablo el hermano.
Sí. Joaquín.
Pablo el famoso, usted sabe.
Sí, pues. Yo me refería a otro Pablo, ¿qué saben ustedes? No. Joaquín, una de las cosas que dijo también el Nelson Pizarro es que tiene que ver con los procesos, que básicamente la mitad del día, lo dijo así como bien en general, pero la mitad del día se pasa en procedimiento, en que entra en traslado, entre que la seguridad, y en la otra mitad se trabaja. Por ahí va también la productividad. Y le contestaron los trabajadores inmediatamente que claro, que los índices de seguridad aquí son distintos, que afortunadamente, o que otros países no podrían decir que los índices de seguridad en los procesos mineros o en las labores mineras son iguales como en Chile, como diciendo, lo que él lo ve como un problema, nosotros lo vemos como algo bueno. Se pierde tiempo también en todos los que nos ha tocado ir alguna vez a alguna faena minera, nos llama la atención lo seguro que es, pero también lo exagerado que es. ¿Hay algo que se pueda ganar desde ese punto de vista, más allá de que el capital humano pueda tener mejor preparación para ser más productivo?
Sin lugar a dudas, la respuesta es sí, pero lo que alegan los trabajadores, la verdad que tiene, que puede ser que los niveles de seguridad en Chile sean mejores que los de Perú, pero no son mejores que los de Australia, ni los de Canadá, ni los de Estados Unidos, y son esos países mucho más productivos que los chilenos, y por lo tanto la respuesta no va por ahí. Yo creo que, más que echarle la culpa al ADN, digamos que es un poco la broma que hace don Nelson, yo creo que es importante ver cuáles son las causas que ha identificado este propio estudio, digamos. Entonces este estudio dice, mire, hay distintos grupos de causas de la menor productividad de la industria minera chilena. Uno está vinculado con el marco jurídico, y aquí la propia Comisión Nacional de Productividad, que no es una comisión formada, digamos, por liberales de Chicago necesariamente, son un grupo transversal, heterogéneo, de distintas disciplinas y distintas tendencias políticas, pero caracterizado por su seriedad, creo yo. Y dicen, oiga, mire, aquí hay un marco jurídico vinculado con la permisología, que la verdad que hace perder productividad. Hay un marco jurídico vinculado con el marco laboral, que habla de una rigidez. Chile es uno de los países que tiene mayores rigideces laborales comparado con los países OCDE, no solo con los países mineros, y eso efectivamente tiene un impacto en productividad. Cuando usted no tiene flexibilidad para fijar los horarios, cuando no tiene flexibilidad para los lugares de alimentación, cuando tiene flexibilidad para los casos de descanso, la verdad que hace perder espacios de productividad. Pero también hay temas de formación y capacitación, también se identificaron espacios de mejora en innovación, destinando el país en general y la minería en particular a innovación y a tecnología, también tiene un gran desafío. Hay espacios, si lo gradúa, en temas de organización interna entre las compañías. Esto no es solo un problema de los trabajadores, y aquí yo creo que hay que poner también el punto sobre la I, en el sentido de decir, aquí no se trata de buscar culpables, se trata de buscar la identificación de los problemas y las soluciones a los mismos. La solución a los mismos pasa por tener una discusión sobre productividad no amedrentadora, digamos. Mire, aquí necesitamos mejor productividad y por lo tanto se tiene que ir más gente. Probablemente el discurso es distinto. Necesitamos producir más con la misma gente, no producir lo mismo con menos gente, que yo creo que es un discurso que inhibe a los trabajadores de involucrarse en el mismo. Hay temas de seguridad en los cuales en Chile existe un sobreproteccionismo. No es que no tengamos que preocuparnos de la seguridad. La verdad es que la industria minera exhibe resultados francamente notables en temas de accidentabilidad. Tenemos el mejor desempeño de toda la industria productiva del país, y en el de mortalidad, la verdad que es peor, pero hemos mejorado prácticamente un 70% en los últimos 10 años. Hay un trabajo mancomunado pendiente por realizar, pero yo creo que hay que decir las cosas para que se muevan de alguna manera los incentivos. Yo creí, con esto termino, la verdad que el gran desafío está también puesto en el poder legislativo. Lo que vemos ahí es una falta de preocupación por estos temas, que son los que de verdad garantizan buenos puestos de trabajo y permiten mayor empleabilidad.
Ahora, también Nelson Pizarro va allá, dice que la industria está jaque mate, y también se refiere tangencialmente, y otros expertos lo han hecho, a la baja calidad de las leyes, a lo compleja del tipo faena, y que los yacimientos que vienen están todos ubicados muy cerca de centros densamente poblados. Es más, muchos de ellos dentro de Santiago, y muchos de ellos muy cerca de Santiago, digamos. ¿Esa es la siguiente amenaza?
Bueno, dentro de Santiago mismo no conozco ni uno, pero en los lugares adyacentes sí hay alguno, y bien relevante. Yo creo que
a muy pocos kilómetros de centros muy poblados, como la de esa. No tengamos una discusión del límite geográfico, pero el yacimiento andino está dentro de Santiago, o sea, técnicamente.
No pierde sentido el humor, don Nicolás. Oiga, lo que estoy diciendo es que está ahí uno de los grandes desafíos del desarrollo de la minería hacia el futuro. La grande reserva, un tercio más o menos de la reserva de cobre del país, están en el cordón cordillerano, más bien de la región metropolitana, y un poco hacia el sur y un poco hacia el norte. Y por lo tanto, hay un desafío tremendo. Si queremos seguir teniendo minería, que es una fuente de buenos trabajos, de buenos ingresos para el país y de otros muchísimos beneficios, tenemos que ir a resolver una serie de desafíos que nos plantea la convivencia de la industria minera con centros más poblados, una mayor convivencia con sectores más agrícolas. Pero esto está solucionado en muchas partes del mundo, incluso en Chile. Sin ir más lejos, tenemos en zonas más pobladas y más agrícolas uno de los yacimientos históricos más relevantes del país, como es el caso del Teniente. Tenemos en cerca de zonas más pobladas y con zona agrícola relevante andina, es decir, hay posibles soluciones, y esto requiere una conversación evidentemente relevante. Pero yo creo que Nelson vuelve a poner otro punto sobre la mesa que es bien importante. Estamos desafiados desde el punto de vista medioambiental, qué duda cabe que estamos desafiados desde el punto de vista medioambiental. Hay un acuerdo transversal en el país de que el sistema de evaluación ambiental tiene que ser modificado. Así lo requiere la ciudadanía, que se siente insegura, inquieta por los resultados de la evaluación, lo requieren las empresas, que no tienen ninguna certeza jurídica hoy día, y resulta que el mundo legislativo está plantado y no está discutiendo una reforma seria al sistema de evaluación ambiental. Entonces, de nuevo, creo que no están preocupados los problemas reales que permiten no solo el desarrollo de la minería, el desarrollo de cualquier otro gran proyecto en el país, que hoy día se está demorando unos tiempos absolutamente increíbles si usted lo compara con otros países. Hay un caso recién de una empresa chilena, Celulosa Arauco, que acaba de construir en Michigan una planta de una planta de ellos, y obtuvieron los permisos en 178 días. En 178 días tenían los permisos para construir una planta que aquí en Chile, de las mismas características, la misma calidad, se demora 5 años. Le aseguro que Michigan no es menos exigente ambientalmente ni es menos exigente desde el punto de vista de los compromisos con las comunidades. Yo creo que ahí está un desafío gigantesco al país,
digamos. Es parte de los desafíos que te toca a ti, Joaquín, como presidente de este Consejo Minero, justamente de más allá de la... porque tu trabajo no es necesariamente la extracción de minería, sino más bien es la relación con la sociedad, es poner los puntos sobre la mesa en las discusiones públicas, ¿no es cierto? Esa es básicamente la labor que les toca en el Consejo, entre otras, o así lo percibo yo. Entonces, la pregunta es, ¿Michigan es más o menos exigente? Supongo que no, que en el mundo actual hoy día esas cosas tienden a equipararse, las exigencias medioambientales, pero hay algo que hace que políticamente las inversiones tengan estén tan poco enraizadas en la sociedad, ya sea porque en algún momento hubo algunos sectores que fueron muy abusivos en lo medioambiental, pongo la posibilidad, o la otra es porque la ciudadanía no percibe las ventajas de las inversiones como una ventaja social, sino más bien solo que nacen las inversiones. Es decir, hay un desafío social y político muy grande allí de las grandes empresas.
Totalmente de acuerdo, Matías, no puedo estar más de acuerdo contigo. Ahora, en esto yo creo que de alguna manera tenemos que tener una especie de acuerdo general en que el país necesita actividades productivas, no solo la minera, necesita la pesquera, necesita la celulosa, necesita la industria agrícola. Sí. Todas, de una u otra manera, tienen un impacto ambiental. Y por lo tanto, lo que tenemos que darnos son las reglas del juego para que ese impacto sea debidamente mitigado o compensado. La alternativa B es no tener nada de eso, digamos. Pero un país como esto, para salirse de una industria, de una matriz productiva como la que tiene que pasar por un proceso. Y yo creo que hoy día lo que tenemos por delante son dos grandes desafíos que están muy alineados con lo que tú estás planteando. Lo primero es dar... hacer más perceptible por la comunidad los esfuerzos que está haciendo todos los sectores productivos del país para alinearse con impactos ambientales que sean absolutamente sostenibles en el tiempo y que no sacrifiquen a las generaciones futuras, que es al final lo que es el desarrollo sostenible. Son tremendos los esfuerzos que es. Segundo, tenemos que tener una discusión seria, y aquí hay un llamado a la clase política, porque muchas veces vemos nosotros unas discusiones que están basadas o en antecedentes que no son fidedignos o en información que es falsa, lo cual naturalmente amedrenta y asusta a la comunidad. En algunos casos hay antecedentes que ameritan que existan esos temores, pero en otros sencillamente no existen y se generan falsos escenarios que hacen imposible tener discusiones serias. Mire, yo voy a meter, y aquí voy a hacer, asumir un riesgo altísimo.
¿Tipo Nelson Pizarro?
No sé si tanto, porque no soy tan creativo ni inteligente como Nelson, pero yo le voy a decir una cosa. Por ejemplo, la discusión que está teniendo el país en torno a la ley de pesca es absolutamente demente, digamos, porque si bien existen algunas objeciones respecto de algunas de las personas que participaron en la aprobación de la ley de pesca, a las conclusiones que se está llegando hoy día son absolutamente irracionales, digamos. No tiene ningún sentido anular la ley de pesca, no tiene ningún sentido entrar en ese territorio sacrificando toda una industria por falta de información al final, por falta de una discusión seria, por negarse a tener una conversación desestereotipada, que se sale un poco de la discusión tuitera, digamos, de los pocos caracteres, y entra en la discusión profunda. Yo creo que muchas veces en temas ambientales ocurre exactamente lo mismo. Sin negar, y en esto quiero ser bien explícito, sin negar la primera parte de la afirmación que hacía Matías, hay efectivamente algún pasado con daños ambientales que son relevantes. Pero también hay que tener en consideración que juzgar el pasado, juzgar lo que se ha hecho históricamente con los parámetros y estándares de hoy día, tampoco es muy justo, porque ahí poquísimos van a pasar, salvo los que no han hecho nada, digamos. Pasan el test de la blancura. Lo que es importante es cómo nos ajustamos al impacto que tienen hoy día o a los requerimientos estándares que exigen hoy día desde el punto de vista medioambiental. La preocupación por el medio ambiente, la preocupación por el cambio climático, la preocupación por... es una cuestión más o menos reciente, digamos, y por lo tanto hay que poner todos los empeños para adaptarnos, para mitigar, para compensar, pero no podemos, digamos, echarnos a morir, criticar todo lo que se ha hecho, porque la verdad es que el único que pasa a la prueba de la blancura es el que no ha hecho nada, digamos, y la verdad es que así no crecen los países.
Y cuando Joaquín Villarino se refiere al que no ha hecho nada, es literalmente no el que no ha hecho absolutamente nada, no el que no ha hecho nada malo.
El que no ha participado.
Podría interpretarse como claro, pero por supuesto, pues sí, el que tiene buen antecedente, el que no ha hecho nada malo.
Y eso es muy inhabilitante, porque
claro, o sea, si al final
tu,
día, o sea,
una... si tu único patrimonio, por así decirlo, es el silencio y la inactividad, caer en
la cosa es que en la cosa pública de repente vamos a querer tener eunucos, en todos lados vamos a tener gente así. Ahora, pero desde esa misma perspectiva, este nivel de desconfianza lleva a cosas bastante esquizofrénicas. Uno conversa muchas veces con gente vinculada al mundo de la empresa y cada vez que quiere conversar con alguna autoridad o inclusive fundamentalmente con parlamentarios, los parlamentarios no quieren hacerlo, ¿ah? Porque tienen temor a que ocurra lo que ocurrió en el caso de la ley de pesca y que sea que finalmente fueron influidos de una u otra manera. ¿Ustedes encuentran esa realidad?
Es evidente que después de lo que ocurrió con la ley de pesca y se ha generado un cierto y en algunos casos como pánico del mundo político por reunirse con el mundo productivo. Y yo creo que incluso que se exagera, porque para eso existe una ley de lobby, digamos, y hay que aplicar esa ley de lobby. Si nosotros no tenemos ningún problema, y de hecho nosotros mismos transparentamos todas las reuniones que tenemos con el mundo parlamentario y todas las minutas que le entregamos al mundo parlamentario y todas las exposiciones que hacemos en las comisiones. Pero lo que resulta absolutamente descabellado es que el Parlamento legisle de espalda a quienes van a estar afectados por la legislación. Es decir, no pueden tomar decisiones acertadas si no escuchan a aquellos que están con las manos y los pies en el barro.
Pero no están escuchando, pero no están escuchando por temor.
Yo creo que sí, pero es un temor relativamente absurdo. Si hay situaciones irregulares, han sido sancionadas, están siendo investigadas y en los casos que corresponden están siendo sancionadas. Nadie pide que hagan nada irregular, que tengamos las reuniones a puertas abiertas, pero que escuchen al mundo que se ve afectado por las medidas que toman, que escuchen los argumentos técnicos, y no solo en las comisiones que tienen, reconozco que hay bastante buena voluntad del mundo parlamentario para invitarnos, pero muchas veces esto requiere discusiones técnicas más puntuales con los asesores técnicos de los parlamentarios, que me parece que tienen que hacerse a puertas abiertas y de manera transparente. No se trata de entregar minutas ni de sugerir reacciones, pero sí entregar información y tener una conversación seria para saber qué es lo que quiere el país y de qué manera influyen o no. Mire, acabo de estar en una discusión antes de ayer en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de ley que tiene un origen en una moción parlamentaria, pero disminuir la jornada laboral de 45 a 40 horas de un plumazo. Esto significa disminuir la jornada laboral en un 11%, significa incrementar las rentas por secretaría de los trabajadores de Chile en un 11%. ¿Quién no quiere incrementar la renta de los trabajadores? Nadie, todo el mundo quiere. Pero el impacto que esto tiene eventualmente en puestos de trabajo, el impacto que esto tiene en la empleabilidad, el impacto que tiene en incentivar el cambio de trabajadores por tecnología y por automatización, es tremendo. Es verdad que esto mejoraría el bienestar de los trabajadores, pero estos son lujos que se han permitido los países ricos con el tiempo y de manera bastante gradual, digamos. Chile, que no es un país rico, que ha sido aspirante a ser un país desarrollado hace más de una década, pero que no logra hacerlo, se va a permitir el lujo de, o quiere permitirse el lujo de disminuir en un 11% la jornada laboral de un paraguaso. Entonces, esa discusión tiene alguna interlocución en las sesiones que somos invitados, pero no tiene una discusión seria con números, con los técnicos, que vean el impacto que tiene en el mundo real. Yo creo que esas discusiones que está teniendo ahí, que está teniendo en muchas otras áreas, es la que hace falta, digamos, que llevaría en definitiva a tener un mejor sistema regulatorio. La propia OCDE ha hecho una evaluación del sistema regulatorio en Chile, de cómo se adoptan las decisiones para legislar, y hemos salido súper reprobados, muy mal en la fotografía. Yo creo que este es un desafío para trabajar en conjunto, es un desafío para el poder legislativo y es un desafío para el país, en el cual tenemos que contribuir más que tirarnos manzanazos, digamos, porque estamos todos de alguna manera trabajando por el crecimiento de Chile.
Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Joaquín.
Gracias a ustedes, muchas gracias, que tengan un buen día.
Igualmente.
Y nosotros nos vamos.